realización a full, ¿no?
¿Qué pasó? Eso,
hay realización audiovisual, maestro.
Realización audiovisual, bueno, muy bien, porque también tendremos obviamente videos en un rato, pero antes de tener videos tenemos que tener la música en vivo. Vuelve la música en vivo aquí en No Tocan Nada en este 2025 en estudios con ustedes, Mota.
Sacrificio. Hoy para estar hay que danzar el dolor.
Una más, no cuenta más.
Te permuto viejos vicios. De jurar rock and roll. Me parece un desperdicio hoy ir trillando el conventillo, puro show. Ojalá sea lo mejor. Aquí siempre habrá. Con un rollo de problemas varios y en ninguno de esos estás vos.
En vivo aquí en No Toquen Nada. Buenos días para la banda, buenos días Pablito, ¿cómo andás?
Buenos días a la garganta, buenos días a los pulmones, buenos días a la aspiración, buenos días. ¿Eh? El autotune no está tan mal a veces, ¿eh? Ojaldre con eso.
Graba la mañana, graba.
Es la mañana.
La mañana. Bueno, Matías Bello, Leonardo Coppola, Martín Pérez, gracias a todos por la visita. Acá tenemos a Mota en vivo, acá tenemos a la banda. Acá tenemos a Mota y al Mota.
¿No? Exactamente.
A la banda y al Mota. Pablito le dicen. ¿Hace cuánto dicen Mota? De
y siempre? Yo creo que en la otra. En la parrilla.
¿En serio?
Empieza ahí por el Mota Gargano.
En tu rubro, en tu vida gastronómica.
Exactamente.
Digamos.
En una de las tantas vidas.
Tantas vidas que tuviste.
Tenía la Mota muy. Todavía no había crecido la Mota. Ah, y mirá, bueno, y como había que entrar y tenían que desprenderte de tu nombre y poner algún nombre para que no hacerlo tan personal todo, pasé a ser el Mota Gargano y después quedó el Mota.
El Mota.
Entonces está. Y eso se fue. Estamos hablando de 2012, más o menos.
Ah, o sea, llevas más de 10 años con el Mota.
Igual bueno. El mayor es el Negrito.
El
Negrito.
Ese es como el que medio que atraviesa.
Pablito o Negrito.
Pablito de Punta Carretas, Negrito. Allá. Sí, siempre sí. Diminutivo, ¿no? Sí.
Y bueno, lo que sea es diminutivo.
Está bien. Y Mota ahora, bueno, tomaron la decisión de que fuera el nombre también de la banda. Vos hablás como que es una especie de metaverso, que igual hay que explicar que es un proyecto colectivo, más allá de llevar tu apodo como nombre. ¿Eso todavía lo tenés que explicar? ¿Ya está instalado?
Yo creo que lo tengo que explicar cada tanto. O sea, para adentro y para la gente que nos sigue está instalado, pero de repente a veces para los medios, y eso sí genera un poquito de cortocircuito. Con razón, porque al principio nos planteábamos lo mismo, ¿no? Había un poco de...
Es raro, lo buscamos también un poco.
Lo buscamos los problemas. Lo que pasó fue que al principio le empezamos a llamar Mota, hasta tuvimos un logo que era con los rulitos y eso. Y después, cuando se puso en serio la cosa, dijimos, Mota, vamos a ponerle un nombre. Y pasamos por 15 nombres, creo, que eran todos espantosos. Y bueno, fueron pasando los meses, estábamos grabando el disco y ahí nos vino la propuesta de tocar en el Cosquín.
Claro.
Así como vino la propuesta de tocar en el Cosquín, en un momento hubo un deadline de decir, bueno, hay que anunciar la grilla. ¿Cómo se llaman? Y volví por el inicio, Mota. Ya todos decíamos en casa, vamos, tengo un ensayo de Mota.
Está perfecto.
Y está claro que para ustedes es importante ese concepto de banda, ¿no? Vos sobre todo has hablado, Pablo, de eso, esa necesidad que tenés de que no sea un proyecto justamente solista, sino tener ese resguardo, esa potencia de la banda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está esa potencia del grupo?
Y bueno, yo creo que implica repartir decisiones, responsabilidades de alguna manera. También porque me gusta hacer las cosas en equipo desde lo vamos, laboralmente, en lo que sea. Encuentro el potencial de los demás es lo que termina alimentando a uno a poder sacar lo mejor de uno. Entonces, no tengo la confianza suficiente como para decir me mando solo a hacer las cosas porque estoy convencido que lo que hago está bien. Entonces, por momentos necesito ahí como, vos, estamos bien por acá, vos, estamos bien. Y también escuchar planteos y cosas. Es fundamental que haya alguien siempre afuera que te diga, vos, esta canción no está ni ahí, o esas cosas, ¿viste? Yo, en lo personal, lo necesito.
Y en tu caso también era necesario también retomar ese espíritu porque, estaba en duda la vuelta a la música después de lo que había sido Once Tiros, está Leonardo, que también fue parte de aquel proyecto. Justamente, ¿qué fue lo que pasó que te decidió a volver, que los decidió a volver?
Bueno, ahí hacete cargo, muñeco. Sí. Agarrá la posta vos.
Ya lo contamos, pero fue a base de manija porque el Negrito no quería saber absolutamente de nada. Y fue la época de la pandemia y con el Chino le dimos bastante manija al Negro. Le mandamos un saludo al Chino, sí. Grande Chinito. Y el loco fue aflojando, y un día armó un grupito de WhatsApp.
Como empieza todo, un grupo de WhatsApp, es como que existís.
Un día apareció un grupo de WhatsApp ahí que era. Había varios de los que estábamos acá y bueno, ahí arrancó todo. Pero empezamos chiviando. Ahora, tocando para nosotros. Ni idea de lo que podía pasar.
¿Qué se puede contar?
Pasar de Cosquín.
Sí, perdón que te corté. ¿Qué se puede contar de lo que te tenía quemado, para decirlo de alguna manera? ¿Qué se puede decir? O que hacía que ellos tuvieran que convencerte.
Yo creo que venía con un montón de, no sé, quizás a veces como que nunca estás preparado para la exposición, por más que fueron 20 años,
claro, por eso.
Pero como en un momento ya en el escenario, con las cosas que estaban, como con lo que estaba pasando alrededor del escenario, no estaba vibrando, ¿no? Y en algún momento siempre fue como llamado de atención, ¿viste? Con ese tipo de cosas, que es un tema como muy personal a veces, porque también esto de ser como frontman y todo... Nunca estuvo muy pensado, ni siquiera en Setiros, y bueno, lo que contaba ahora Coppola con Mota, que se va dando un cauce natural. Ahora tengo el bagaje de 20 años y lo sé manejar, lo sé venir, pero fue como en un momento fue, yo tengo ganas de estar acá adelante.
Bueno, es interesante eso, sí, estar acá adelante. Llegaron un par de mensajes temprano cuando anunciamos sobre los shows en vivo, ¿no? Y decía, vamos Mota, no importa qué música te guste, un show en vivo de Mota es un profundo reseteo, aflora la juventud, salís como nuevo, gracias por la energía.
Qué grande.
Pero claro, pero vos tenés que proyectarla desde arriba y tener las ganas, porque si no es imposible que se contagie esto, me imagino.
Total, no lo hago. Es más, lo he dicho muchas veces, para mí se trata mucho más de la energía que de la música en sí. De hecho, por eso un proyecto de banda, por eso capaz que en algún momento de la vida salgo con la guitarra, hacer algo medio sencillo, pero en estos 25 años que tengo en música, nunca se me dio, ¿viste? Nunca fue, che, ¿por qué no haces la temporada de verano solo con la guitarrita por ahí y vas? Y no, porque lo mío es energía pura y dura, ¿viste? Aikido a morir.
Aikido que has practicado, o sea, muchas veces.
Aikido a morir.
Viene familia el Aikido, además,
sí,
ya lo contaba,
¿no? Viejo, claro que
sí. ¿Pero seguiste haciendo Aikido?
Bueno, ahora hace unos años que no, pero nunca se abandona, no hay manera. Nunca se... Ayer lavé todos los kimonos y todas las cosas para mirarlos y decir, hey, ojo, te está llamando.
Otra vuelta.
¿Quién te dice? No quiero ilusionar a nadie.
No, y ahí hablabas en ese reseteo que mencionaban los oyentes, también está el tema de, bueno, del público que era de 11 tiros y bueno, y ahora los vuelve a ver, a disfrutar en este formato de Mota, pero también me contaban que han percibido un ingreso de público nuevo.
Sí, sí, total.
¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ven?
Alucinante. Hay una cuestión ahí algorítmica, no sé, en las canciones y eso. Uno tiene 42 años, todos rondamos más o menos, hay un par de botes acá, pero todos más o menos, ¿no? Estamos ahí, sí. 45, ponele.
Sí, sí, estamos todos ahí.
Estamos todos ahí. Pero no sé, como que en las canciones y todo, nunca hubo una propuesta de decir, che, Mota tiene que ser algo totalmente diferente a los tiros ni nada. Era la única manera de esto de hacerlo es que sea natural y seguir componiendo de la forma que se hizo siempre. Y no sé, algo conecta ahí con una generación más joven, porque tenemos como permanentemente un recambio de público, un repúblico de cambio. Y nada, y vemos gente de repente de 15, de 20, con remeras que no llegaron, ese tiro se separó hace 4 años. Capaz que ni llegaron a ver a los tiros, ¿viste? Entonces, con Mota fueron encontrando como un lugar ahí, capaz que conectar un poco con mi manera de cantar, así como lo escucharon recién, bien o mal, pero mi manera de cantar, mis letras, no sé qué, y se fueron arrimando a Mota desde otro lugar. Después tenemos gente veterano que ves las caras y estaban en los shows de 11 tiros, se repiten.
De hecho, en la trastienda, no sé si te acordás, que había dos niñas a caballito con los carteles.
Tengo los dibujos todavía, claro, para encuadrar. Regalan tipo dibujos, o sea, en medio de un show todos transpirados, pogo, y de repente nada, aparecen, tenemos un par de gurisas que nos regalan dibujos, estamos hablando 6, 7 años, a caballito, dibujo de toda la banda, aguante el rock, aguante esto, aguante lo otro, y es como uno se siente, viste, medio viejo rancio que dice, está, pongo un granito de arena en el rock, en la generación acá, tipo, no todo está perdido cuando uno se pone como en ese plan. Y está, divino.
Y ese es otro punto, ¿no? ¿Qué momento es o qué momento se da hoy para el rock, ¿no? ¿Qué lugares tiene el rock hoy? ¿Cómo lo ves vos haciendo rock?
Vos tenés Matías tiene una respuesta para eso.
Es el más joven.
Es un poco el más joven, sí, y ese que está metido en las redes, sí, a full. Sí.
No, yo creo que el es una charla que siempre intercambiamos. Que el rock siempre está latiendo. Por algo se mantiene, por algo tiene tantos años y por algo sigue estando en el gen de la juventud. Por ahí cambia de forma y se transforma estéticamente en otro modelo, como puede ser ahora el trap, que están todos prendidos fuegos, pero igual, aún así, yo he escuchado alguna nota de Duki o Trueno, todo eso, que dicen que el mismo Catriel y Paco, en el momento del show, la tienen que rockear. Entonces, ahí es donde quedan un poco en evidencia que la actitud rockera sigue estando vigente. Después, con el tema del rock como género, yo soy muy hincha y lo milito, y te digo que el rock sigue vivo y no tolero que se cuestione si el rock ha muerto o no, porque siempre creo que va.
Tiró Darwin al aire acá, está muerto el rock, no existe más el rock. bueno, a lo Darwin, ¿no? Fue un momento de Maneskin, ¿no? Que surgió Maneskin, que pegó muchísimo a nivel internacional en la juventud. No sé si a nivel internacional, como lo ven, digo, no del rock de las bandas que tienen 35 o 40 años, claro. Del rock de bandas emergentes, nuevas, que surjan, que peguen fuerte. Eso hay, existe, vos que sos más rockero. Maneskin es un buen ejemplo, ¿no? Es un ejemplo más pop, no sé.
Para mí recontra hay, mismo, si te pones a investigar, están surgiendo bandas de rock buenísimas por todo el lado del mundo. Algunos un poco más legendarias, por ejemplo Greta Van Fleet, Australia está sacando tremendas bandas.
Pero que tengan esa globalización, no, difusión, eso.
Yo creo que un poco se da porque la industria cambió.
Ajá.
Hay mucho más oferta, está todo arriba de la mesa. De hecho, vos podés grabar un disco en tu casa, pero hablo más que nada de la distribución de la música. Antes eran las radios, eran las disquerías, y eran los discos y eran los sellos que elegían a qué potenciar. Entonces había mucha menos opción. Y también en el mercado, a nivel globalizado, por ejemplo acá en Uruguay, llegaban algunas cosas seleccionadas que llegaba solo lo que reventaba. Ahora hay un montón de cosas en la vuelta. Igual así hoy los sellos siguen teniendo, sí, se transformaron veces, sí, en modo digital, siguen estando ahí. Pero creo que hay tanta oferta que se perdió eso de la banda de estadio, que se llamaba antes, que está esa banda que revienta. La banda de estadio sigue siendo, o el trap, como está pasando ahora. Y en cuanto al rock, sigue siendo lo viejo, sigue siendo Foo Fighters, en Argentina Los Piojos y todas esas cosas.
Bueno, con el regreso ahora.
Sí, sí, otra cosa que ha cambiado también es el circuito de los shows en vivo, ¿no? Ustedes como músicos han vivido desde finales de los 90, inicios de los 2000... un circuito quizás un poco más amateur, ¿no? Que se iba conformando, a hoy una profesionalización más grande. ¿Cómo son esas diferencias a ese nivel de ir, tocar, cómo es hoy, cómo era?
Bueno, hay algunas cosas. Yo me acuerdo que cuando nosotros arrancábamos, el Teatro de Verano era como, llegás al Teatro de Verano y tal, lo lograste, ¿viste? Si es tu último show, pero el Teatro de Verano era para mí, ¿no? Como yo lo vivía, que ibas a ver bandas ahí, era como el gran lugar. La Meca. Después había un montón de bolichitos que creo que todavía siguen, porque lo que antes era Perdidos en la Noche, antes era, bueno, Amarillo en los 90, sí, todo eso. Ahora, yo que sé, está el Clash, ¿no? Está el Tazú. Hay un par de boliches que mantienen como ese espíritu under. Y en eso creo que mucho no ha cambiado. Sí, abrieron en su momento dos salas fundamentales. Una ya se va, la Trastienda, pero yo creo que tres. MM Box, sala del museo y la Trastienda, ¿no? Podríamos decir que eran como tres.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Las tres.
Las tres. Después hay opciones, BJ, lo que se transformó en Blast, y ahora es La Ibera. Pero las tres que estaban fuertes en el circuito, de decir, hay que tocar acá, acá y acá, eran esas tres.
Exacto.
BJ siempre estuvo fuerte en las bandas. Para las bandas under siempre fue BJ, lo que es La Ibera ahora, que sí, de paso, sí, Cañazo, podemos decir que vamos, sí, a tocar. ¿Cuándo? Vamos a tocar el jueves 20. En La Ibera, jueves 20 de febrero. Bueno, ahí seguimos. No, digo que BJ siempre fue uno de los primeros boliches cuando era banda joven. De hecho, BJ es por banda, sí, joven.
Pero sí, yo no sé si cambió tanto, ¿sabes?
Bueno, la Zita Rosa también jugó un rol muy importante.
Ni que hablar.
Desde la esfera pública, ¿no? Pero
total.
La sala Zita Rosa también.
Capaz que a la butaca, algunos formatos le tienen un poco más de miedo, de respeto, porque está la butaca.
Pero
se rompe.
Un show de mota es un show para butaca, un show para estar parado.
Y no,
ni
en pedo.
Parados. Ni en pedo, me dicen. Y es un show de cuánto rato para estar parado.
Y...
porque hay preguntas más 40, ¿viste?
No, está bien.
Que cuando empezaste con los 11, no, los tiros, no había esa pregunta, ¿cuánto rato para estar parado? No importa, 7 horas, ahora...
Es verdad, es un poco largo, es un poco largo.
Estamos arriba del escenario,
¿no?
Dos horitas.
Casi dos horitas, es un poco largo.
Está dos horitas.
Ojo, igual además arrancamos el palo, tenés un medio como de
creo
tranqui.
Creo que Los Piojos tocaron su regreso 3 horas, hay una gran polémica porque la gente decía, vos... Somos sus fans, pero dos horas y 15 estaba bien. Dos horas estaba bien.
Lo que pasa es que creo que ha pasado con todo el consumo. O sea, todo es una película y la ahora, ¿no? También, ¿no? Vas a ver una película de 2 horas y ya te parece una eternidad. Me quitaste media hora de mi vida.
Escribió mucha gente, alguna de más edad, como alguien del Pinal, Albertito del Pinal, que dice, negro, te dice a vos, por negrito, tengo 58 y te voy a llevar dibujitos.
¡Ah!
Un bandún, decíamos, aceptás dibujitos,
sí,
también.
Claro
de
sí,
gente. Cuando los vi en el Cosquín, era yo hace 20 años atrás. Bueno, gente que regresa a su show más atrás. Que eran de Negrito, Pablito, Mota, Marcelo, también te dice Marcelo, por el ex lateral de Real Madrid.
Sí, es el único que no le mucha pelota.
Pero es muy parecido.
Sí, lo padezco bastante porque además pasó a ser como. Me ha tocado en otros países y
tengo una anécdota. Qué buenísima.
¿Cuál es?
Cuando nos fuimos para España con el bananero y con.
Sí, con la Tabaré.
Y con la Tabaré. Que el negro dijimos, está allá en España, re tranqui, viste. El loco puede ir a cualquier lado que nadie lo va a conocer. Sí. Llegaba y todo el mundo por. Sí. Marcelo, Marcelo.
No, camiseta, ponete la camiseta, foto, todo.
Sí, sí, era sí, era increíble.
Pero aparte la gente lo miraba. ¿Seguías el juego?
¿Y qué voy a hacer? No.
¿Qué creía?
La gente, mirá, la gente lo miraba, no miraba, nosotros no dábamos cuenta que la gente estaba mirando y nosotros decíamos. Sí,
sí, sí. Falo mucho. A Bóbora, falo todo de gastronomía, ¿sabes?
Tenía que salir de gorrito, en España tenía que salir de gorrito.
Bueno, quien decía eso, que grande el Negrito, Pablito, Mota o Marcelo, dice, como yo decía en otro elefante, no hacen música, hacen arte, hacen magia para el alma, saludos a toda la barra. Bueno, vuelven a hacer arte y magia. Contá qué tocaron primero y qué van a tocar ahora y le damos con el segundo tema en vivo acá de Mota.
Excelente, bueno, tocamos el primer tema, fue ¿Quién da más?, que está en el disco homónimo, el único que tenemos, Mota, y ahora vamos a tocar Contracorriente, que es un punky que está en X, que fue el EP que sacamos en diciembre de 4 canciones.
Ahí vamos.
Perfecto. Vamos los dos. 1, 2, 3, 4.
Quiero simplemente hacerlo diferente, buscar otra manera. Lo que es urgente, hacerle caso omiso a tanta información, hacerle caso omiso a tanta devoción. Dime exactamente qué anda por tu mente, que va contracorriente. Libre, con el alma fuerte, hasta la muerte contra los pretendientes. Hacerle caso omiso a tanta información, hacerle caso omiso a tanta devoción. Daría todo por tener ese lugar donde le encuentro todo lo que se precisa para estar haciendo una pequeña y gran contribución a convivir desde el respeto y la empatía. Hacerlo diferente, cortar por la tangente. Siempre falta un resto y nunca es suficiente. Sabe lo que se siente. Hacerle caso omiso a tanta información, hacerle caso omiso a tanta devoción. Precisa para estar haciendo una pequeña y gran contribución a convivir desde el respeto, la empatía y el amor. Daría todo por tener ese lugar donde le encuentro todo lo que se precisa para estar haciendo una pequeña y gran contribución a convivir desde el respeto y la empatía.
Mota, señoras y señores.
Mota en vivo aquí con Matías Bello en la guitarra, con Leonardo Coppola en guitarra también, con Martín Tincho Pérez en el bajo y con el Mota que hablaba recién y que dirigía, ¿no? También a lo Martín García.
Sí, me lo tiraste vos.
Sí, Martín García.
Estás moviendo las manitas de una manera hermosa. Dije, voy yo también. Para...
Gracias por esa onda. Esa onda que uno después de muchos años, Mota también tiene muchos años acá en el circuito, ve que ¿cómo decirlo? En los grandes festivales, en las grandes bandas, vos siempre sos muy bien recibido. No, me decís, bueno, si va a venir invitado no lo van a...
¿Sabés? Yo si no vas.
Sí, así, pero...
¿Cuál fue el último show así masivo que fuiste?
Lo vino por YouTube.
Los dan por YouTube ahora, Mota.
Ah, es...
El último que te vi grande fue en el Velódromo de la Vela.
Claro, los 20 años.
Es...
No,
los 20 años, sí,
Pero vos me dirás, no, pero ¿qué va a hacer? Yo qué sé, viene alguien invitado, no, lo van a recibir bien. Hay otra cosa, hay otra química que se genera ahí. No sé, vos la has generado con las bandas, con la Tabaré, con No Te Va a Gustar, sí, con La Vela, y la gente de esas bandas que lo sigues imaginando, también me parece que lo has generado con vos, ¿eh?
Parece que sí,
sí,
muy onda, sí.
Se genera eso. Sí. Capaz que no te conoce.
No, claro. Y la hateada, tremenda, pero yo
creo que quizás por tener un trato directo con la gente, que no es a través de redes y cosas, y sí, por lo general recibís todo amor, ¿viste?
Sí, te lo decía porque es tu forma de ser en general, lo has sido con otras bandas y es tu forma de ser en general.
Sí, pero además, yo no sé ustedes, pero es como pestañear y para mí pasó un año de lo que hice. Cuando empiezo a repasar, pero desde que arrancamos a hacer música, me parece que fue ayer. O sea, no me parece que hubo tanto tiempo en el desde el comienzo del 98 al 2025. Me parece como.
No,
que...
está precioso lo que decís, pero lamento decirlo.
No,
que han pasado un montón de años y décadas. Mota, gente, gracias a la banda por estar acá, ¿eh?
Solo porque tenemos al Chino Batero escuchando, sí. Y también quiero mandarle un saludo a Paula Zuluaga Saxo y a Gastón Ackerman en la tecla y a todo el equipo que conforma la técnica de Mota. Así bárbaro. Que nada, muchísimas gracias.
Hicimos una composición chica, después van a ver la realización audiovisual de José de Male, pero bueno, la banda es más, no nos entraban acá.
No, así clarísimo. Hicimos... Ya bastante cuatro, ¿eh? Bien, bien, bien.
Gracias,
armado.
Gente, gracias por estar.
Muchas gracias. Vamos a Ruca.
No toquen nada.